continuar con este hermoso libro que venimos estudiando. Estamos en el capítulo 13 y para ello quiero invitarlos. Hoy tenemos un pasaje que es, vamos a estar en el capítulo 3 del 24 al 35. En esa hermosa parábola que el Señor Jesucristo está manifestando, esa serie de parábolas, 7 de ellas y que la semana pasada o hace 2 semanas vimos la primera. Mateo 13, versículos 24 al 35. La palabra del Señor dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en las ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Bendito Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos y aprender de ella. Esta palabra que es viva, eficaz, esta palabra que es cortante como espada de doble filo, esta palabra que nos forma, esta palabra que nos instruye, esta palabra que nos reprende. Y estamos aquí, Señor, dispuestos para escuchar de ella. Danos la gracia, Señor, los oídos para escucharla. Y a este siervo inútil, Señor, dale la capacidad para poder transmitir tu mensaje. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos estudiando esta capítulo 13 y, como les decía, aquí el Señor Jesucristo introduce 3 parábolas. Gracias. 3 parábolas. Recordamos que el Señor Jesucristo está a la orilla del mar de Galilea. Él ha subido a una embarcación, se ha alejado de este muelle de la orilla. Una gran multitud de gente le está siguiendo. Él toma esta barca como una especie de púlpito para dirigirse a toda esa cantidad de personas que están de pie escuchando la palabra en la orilla. Jesús ha hablado de una parábola anteriormente. Él ha hablado de esa parábola de los terrenos. Jesús ha planteado esta parábola. Él la expuso públicamente a las multitudes, pero de una manera privada el Señor explica a sus discípulos lo que esta parábola representa, cuál es su significado. Él les dice a ellos en Mateo 13:11: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, unos misterios que están siendo develados, no porque estuvieran secretamente escondidos, estaban allí en las Escrituras anteriormente, el Evangelio del Reino que Jesús está proclamando. Pero cuando dice que a ellos les ha sido dado saber, ese es un don que Dios da. Le ha dado esos oídos para comprender la palabra. Las otras personas, por su negligencia, por su corazón duro, por su rechazo a Cristo, no prestan atención, no han atendido al mensaje. Y Jesús manifiesta lo que significan estos cuatro terrenos. Recordamos bien que había un terreno duro que estaba tan pisoteado que la semilla se tiró, no penetró. Y esto significa el corazón duro de algunas personas que rechazan la predicación del Evangelio. Simplemente no tienen esa sensibilidad, ese corazón para ser receptivos a la palabra. Y dice la Escritura que viene el enemigo y la arrebata. Vimos también cómo un terreno, el de espinos, vemos que el de la roca, estas son personas que reciben la palabra con gozo en el momento que se les es predicada. Pero vienen las aflicciones del mundo, las circunstancias difíciles, los problemas, las dificultades, y se alejan. Vemos también otro terreno, que es el terreno que vimos acerca de entre espinos, que es aquellos que reciben también la palabra, pero que por los pensamientos, el sufrimiento de este mundo y por los afanes de este siglo, por la atracción del mundo, se alejan y se hace infructuosa la palabra, no dan fruto. Y vemos finalmente el terreno bueno, que no tiene espinas, no tiene piedras, un terreno que es receptivo a la semilla, que es la palabra. Y vemos también cómo este grupo de personas dan fruto al 30, al 60 y al 100%. El mensaje del reino es recibido verdaderamente solo por algunos, no por todos. Y si miramos las cosas desde el punto de vista de los discípulos, Jesús está haciendo milagros que lo identifican como el Mesías. Estas personas están viendo la autoridad con la que Él está predicando, una autoridad absoluta. Más sin embargo, el reino que Él inaugura no está aplastando la oposición, no está eliminando la opresión que el gobierno romano estaba presentando en aquel momento en el pueblo israelita. Y después de que Jesús les explicó la parábola de los terrenos, el pensamiento de estos discípulos pudo haber venido como si, bueno, hay cuatro grupos de personas, solo uno de ellos cree. Señor, ¿qué vas a hacer con este resto de personas que no creen? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a traer juicio sobre ellos en este momento? Podemos pensar que en la cabeza de los discípulos estuviera sucediendo ellos. Eso. ¿Cómo puedes permitir, Señor, que los enemigos nuestros sigan tan libremente sin ningún control sobre ellos? Si el reino está aquí, si tú eres el Mesías, si estás aquí, Señor, ¿por qué no vemos estos cambios? Podemos pensar como la pregunta que le mandó a decir Juan el Bautista con sus discípulos. ¿Eres tú aquel que esperábamos? ¿Eres tú aquel que habría de venir? Esperamos a otro. Entonces ahora Jesús les va a presentar otra palabra relacionada con la agricultura. Vemos como la semana anterior que Jesús introduce esta parábola, pero en medio de ellas presenta otras dos. Un método que Jesús utiliza de una manera deliberada para preparar el corazón de estas personas a lo que esta primera parábola significa. Él dice en Mateo 13:24, les refirió, o sea, les expuso, les contó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús les está hablando nuevamente a la multitud. Recordemos que Él les ha explicado la parábola de los terrenos a sus discípulos. Ahora Él dice, les está dirigiendo a la multitud. No a los discípulos. O bueno, los discípulos están ahí, pero va en general. El reino de los cielos, o como también se llama, el reino de Dios, fue el mensaje de todas las parábolas. Ese era el propósito principal de estas parábolas que le está presentando. Y para el pueblo judío durante siglos, Dios era el único rey. Ellos estaban bajo ese gobierno que Dios había establecido sobre toda la tierra. Para ellos, el templo era su palacio, sus sacrificios y sus rituales era un reconocimiento público de lo que era la majestad de su Señor, la majestad de Dios en ese presente. Pero ahora los judíos se consideraban esto como un sistema, algo que era un reino de Dios externo, mas no interno en ellos. Entonces, a través de la historia del Antiguo Testamento, recordamos que Dios prometió a su pueblo la venida de ese reino, y los judíos lo esperaban, de hecho. Ellos esperaban esa manifestación de ese reino para su redención. En Daniel 2:44 vemos que dice que en los días de estos reyes, o sea, los reyes de aquel tiempo que dividía el Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa es la promesa de ese Mesías, de ese reino. Ni será reino dejado a otro pueblo. Y aquí viene la expectativa que estas personas judíos por muchos años tenían. Dice, desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, o sea, esos reinos terrenales. Pero él, o sea, ese reino esperado, ese reino de Dios con su Mesías, permanecerá para siempre. Ellos tenían esa expectativa de que él vendría a desmenuzar, a destruir todos esos reinos terrenales que estaban en ese momento oprimiéndolos. Entonces, cuando llegó el Mesías, pensaron de inmediato que él establecería ese reino prometido en la Escritura con el cuando lo vemos en el libro de Daniel. Su reino sería algo que inmediatamente apartaría a todos esos rebeldes e incrédulos y los destruiría. Eso era lo que ellos tenían en mente. Y la justicia llenaría la tierra. Dios gobernaría donde todo ser humano lo adoraría a él y el pueblo judío sería la cabeza del mundo ante la sociedad. Ese es el pensamiento que ellos tenían. Y Jesucristo sí anunció un nuevo reino de Dios. Y al llamarlo reino de Dios, él dio a entender que esto era un reino sagrado, era un reino santo. De hecho, es un reino que requería arrepentimiento y fe, lo que él dijo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo que ellos esperaban, esa promesa de tantos años, ya era ahí. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ese reino en Cristo se había ya establecido, había llegado, había comenzado, y entonces él pide arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje de Jesús siempre fue ese, siempre. Él les habló antes de su muerte y después de su resurrección acerca del reino, ese fue el mensaje siempre. Un reino sagrado, y ese reino es el Evangelio del reino. Y tenemos que recordar que el Evangelio del reino, esta palabra viene de dos palabras que la componen, eu y evangelion. Eu es una palabra que significa bueno, angelion significa ángel. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Transmite las noticias de Dios. Y cuando unimos estas dos palabras, eu con angelion, vemos que es una buena noticia que Dios transmite a la humanidad. Es la buena noticia, es una buena noticia. La función principal del ángel era ser el mensajero y anuncia una palabra que viene del trono de Dios. Y eso mismo es el evangelio. Es un evangelio que es de Dios. Es el evangelio que viene de Dios. Y cuando hablamos del evangelio, la buena noticia del evangelio comienza con Cristo mismo. Comienza con Cristo, con su venida. Es ese el reino de Dios. Y Cristo, tenemos que recordar siempre que la palabra Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es su título, Cristo es el Mesías. Es la palabra Christos en griego que significa Mesías. Cuando una persona se refiere a Jesús, Cristo está diciendo Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Siempre que se anticipa Cristo es Jesús el Mesías. O se menciona como Cristo es el Mesías. Cuando hablamos en la palabra hebreo es la palabra ungido. el ungido de Dios. O sea que la buena noticia del reino estaba enfocada en el reino de Jesús. Y cuando Jesús hablaba del reino, él no estaba anunciando acerca de una república. Él no estaba anunciando de un lugar geográfico que tiene límites de ninguna manera, sino que Jesús estaba anunciando un reino de salvación. Un reino de salvación. Y los discípulos de Jesús no entendían de qué se trataba el reino. Incluso hasta después de su resurrección. Cuando vemos en Hechos 1:6, dice que entonces los que estaba Jesús ya para ascender, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban con esa preocupación del establecimiento del reino. Un reino terrenal. Recordamos también cómo aquellos hermanos, los hijos de Zebedeo, en alguna ocasión le preguntaron: Señor, queremos pedirte algo. Quisiéramos que cuando vengas en tu reino, tú nos pongas a mi hermano a la izquierda y a mí a la derecha. Tenían una idea equivocada del reino. Entonces, lo que realmente ellos están preguntando en este momento es: ¿restaurará la nación y acabarás con los paganos incrédulos y traerás juicio en este momento? ¿Qué le responde Jesús? Versículo 7 de Hechos 1. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La Biblia de las Américas dice las épocas que el Padre puso en su sola potestad. La Biblia de las Américas dice que ha determinado por su propia autoridad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de estas palabras fue alzado al cielo. Recordamos cómo están ellos mirando hacia arriba, cómo el Señor se desaparece en las nubes y se les aparece un ángel y le dice: hermanos galileos, ¿qué miráis hacia el cielo? Y le dice en el versículo 8, perdón, más adelante está en Hechos 1:11, le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y vemos aquí cómo Jesús en su primera venida vino en humildad. Vino en ese propósito de traer salvación. Pero como lo dice el ángel, él regresará así como lo hemos visto ir en las nubes. Va a regresar con poder, con gloria, para ejercer juicio. Para ejercer juicio. Eso es lo que va a pasar. Entonces vemos aquí cómo se anticipa este reino de una manera presente y hay un reino futuro, la segunda venida del Señor Jesucristo en juicio. Entonces, habiendo dicho esto, Jesús presenta estas siete parábolas donde Él presenta el carácter, la extensión y el valor de lo que significa este reino y su consumación. Entonces él dice, Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando dice aquí que el reino de los cielos es como un hombre, no se está refiriendo en este momento en particular a ese hombre como tal, que el reino de los cielos sea un hombre, sino que se está refiriendo a la situación que va a presentar allí. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esta es la mala hierba, el weed, que se llama en inglés. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Mateo 13:29. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El punto aquí es que Jesús les está diciendo a ellos, o les está prohibiendo arrancar la cizaña en ese momento. Hay una advertencia aquí, antes del tiempo. Porque se debería esperar hasta el momento de la siega, o sea, la cosecha. Él dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo iría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Vemos aquí entonces que hay unos que son quemados, otros que son recogidos y puestos en el granero del Señor. Vemos aquí a algunos que obedecen el Evangelio, es el trigo, y los que no lo obedecen son la cizaña. Y Jesús quiere que sus discípulos y nosotros entendamos que no todos siguen a Jesús con el mismo propósito. Entonces Jesús nos dará la explicación de esta parábola en el versículo 36, que veremos la próxima semana. Pero mientras tanto, Él introduce estas dos cortas parábolas que nos dan más detalles sobre el reino. Él lo hace de una manera deliberada para preparar el escenario para ya presentar la explicación de esta parábola a sus discípulos. Y esta inclusión está particularmente puesta para corregir erróneas expectativas de lo que significaba el reino para muchas personas. E incluso las erróneas expectativas que se tienen en este tiempo, en la actualidad. Entonces Jesús dice, versículo 31 de Mateo 13, refiriéndoles otra parábola: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Jesús utiliza la semilla de mostaza, que la semilla de mostaza es una expresión proverbial, era un proverbio, como un refrán que se utilizaba para hacer ver o comparar con algo pequeño. Si recordamos bien, el Señor en otro pasaje dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque de hecho la mostaza no es el más pequeño de los granos, o de las semillas, perdón. Se dice que la semilla de la orquídea, particularmente la orquídea negra, estaba leyendo, es más pequeña incluso que la de la mostaza. O sea que esto no quiere decir, y Jesús no está cometiendo un error ni está dando un tipo de explicación de lo que es la botánica. No, Él está presentando un ejemplo común para que estas personas pudieran entender lo que Él quiere decir. O sea que esto es un proverbio para comparar lo que es el reino de los cielos. En Marcos 4:30 dice el pasaje paralelo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Jesús en ese momento está utilizando esa maravillosa imaginación para traer esta comparación. Él dice el versículo 31 de Marcos 4, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y Mateo continúa diciendo, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Esta semilla de mostaza era la más pequeña en Palestina y llegaba a crecer una planta que medía hasta 10 y 15 pies de altura, entre 3 y 4 metros y medio de altura. Con el tiempo alcanzaría esa estatura. Entonces aquí vemos un contraste que después de ser la más pequeña de las hortalizas son aquellas legumbres, podríamos decir, o que se siembran en el huerto. El huerto es un lugar pequeño que se hace en algunas casas y que, de hecho, conozco algunas hermanas que tienen uno muy bonito y que siembran ricas cosas ahí. O sea que vemos el contraste que después de ser la más pequeña llega a ser la más grande de las hortalizas. Y el punto se enfoca aquí en su aumento, en su aumento reproductivo y el grande tamaño que esta planta llega a alcanzar. Y esta es la manera en que Dios trabaja. Dios comienza con un número pequeño. Cuando Dios creó la humanidad, Él empezó con un hombre y una mujer. Cuando Dios trajo el diluvio, ¿con cuántas personas Él reinició esta humanidad? Con 8 personas. Con Noé, sus 3 hijos y las esposas de cada uno. O sea que así es como Dios empieza este reino dentro de este mundo. Esta es la manera en que Dios hace las cosas. Y vemos cómo Jesús, en su entrada a este mundo, Él entró como un bebé. Él entró como un niño. nacido en un Belén solitario. Vemos cómo él nació en un lugar sin que tuviera una atención en su recibimiento. No estaban las sábanas de lujo, no estaba el personal médico para asistirlo, no estaban los pañales bien limpios para abrigarlo de ninguna manera. Vemos cómo Jesús nació sin riquezas, sin ejército, sin poder. Y Jesús se decidió por sí mismo darse a sí mismo y escogió para iniciar su ministerio hombres pobres e ignorantes. Vemos cómo él escogió pescadores, escogió un publicano, escogió personas que eran sin cultura. Eran personas que no eran con una educación teológica. Él escogió personas lo más humildes, lo más impactantes, lo menos impactantes que pudieran existir para sorprender al mundo, para impactar el mundo, para impactar las naciones. De esa manera es que Jesús comienza. Cuando Jesús comenzó la iglesia, comenzó con 12 personas. 11, de hecho, al partir él quedaron cuando escogieron a Matías. Y dice la escritura que en el aposento alto se encontraban 120 personas. O sea que así es como comienza la iglesia. Así es como Jesús inicia esta obra, este reino continúa creciendo. Ellos fueron pequeños en número. Ellos eran pequeños en prestigio, eran pequeños en influencia. Jesús los llama en Lucas 12:32, no temáis. Manada pequeña, él les dice manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esta palabra que Jesús utiliza aquí, manada pequeña, no es una palabra de cariño, de ninguna manera, sino una expresión precisa de su influencia, el prestigio y lo que harían ellos en su avance del reino, lo que el reino alcanzaría. El reino de Dios crece y da fruto. No se queda pequeño, no se queda. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay un seguro e imparable crecimiento y desarrollo de la iglesia en el mundo. Está creciendo, comenzó a crecer el día de Pentecostés con 3,000 personas y se fueron añadiendo mucho más que llegaron a 5,000 en cuestión de semanas. Lo vemos de esa manera. Creció en Antioquía, en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en toda Asia. Incluso llegó hasta África. Así continúa creciendo en la actualidad. El reino de los cielos continúa expandiendo. Y un reporte que estaba leyendo en el Gospel Coalition en el 2020 muestra que a pesar de la hostilidad que existe en muchos países, que de hecho se ha considerado aproximadamente 50 países que están en el watch list, o sea, en estos países de advertencia de peligro que se corre, vemos cómo aquí, incluso en estos lugares, el cristianismo avanza. El cristianismo en la India empezó con el apóstol Tomás. De hecho, hay un monumento de él en una región en la India, de Tomás, el que no creía. Pero en la India, a pesar de la hostilidad y ataques, vemos que el cristianismo cuenta, según esta estadística del 2020, con 66 millones de cristianos. En Libia, 36,200 cristianos. En Pakistán, se dice en este informe que hay 4 millones de cristianos, en medio de esta hostilidad que hay. Y lo más sorprendente es que en Arabia Saudita, un país que años atrás hablar del cristianismo o alguna cosa, eso era pena de muerte. El cristianismo se ha abierto allá. Hay una institución que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. Y es una institución que ustedes lo pueden buscar en el internet, Open Doors Institution. Ahí dan informes de cómo se mueve este crecimiento global del cristianismo. Y dice este informe que hay aproximadamente 1,200,000 cristianos en Arabia Saudita. Y un día me sorprendía viendo la página de Tim Keller, Redeemer, que hay una iglesia que ellos están en este momento, digamos, patrocinando, una iglesia que ellos han plantado en Arabia Saudita. Es hermoso cómo el reino de los cielos avanza. Y empezó con esa pequeña semilla. Un Cristo que nace en un pesebre. en un Belén de Judá, de Judea, en un pueblo solitario. Comienza con estos 11 hombres, 12, 120, y vemos lo que existe hoy en día, hasta incluso en estas naciones, donde es difícil el convivir, expuestos a hostilidad, incluso a costa de su propia vida. O sea que él va creciendo, el reino va creciendo. Dice el versículo 32 de Mateo 13, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es una imagen del Antiguo Testamento que hace manifiesto lo que es un reino grande. Un reino grande. Se hace visible como un árbol grande donde los pájaros anidan, se acumulan en sus ramas. Y para ver cómo la palabra nos habla acerca de esto, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño sobre un árbol que había crecido tanto que dice que los pájaros del aire descansaban en él, en Daniel 4:12. En Ezequiel hace también una comparación con el reino asirio. Ezequiel 31:6 dice, en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Tanto como Babilonia como Asiria eran potencias mundiales en aquel tiempo. Y lo que nos dice aquí o nos manifiesta esto es que como potencias muchas otras naciones se cobijaban bajo estos países. Se cobijaban bajo ellos, se refugiaban en ellos. Eso es lo que significan las aves del cielo, que vienen a hacer nido en sus ramas. Porque estaba leyendo algunos comentarios, siempre me gusta leerlos, y había comentarios donde presentaban las aves como Satanás, presentaban las aves como otro tipo de pueblo, pero la realidad es que la palabra es sencilla y tenemos que interpretarla de acuerdo a su contexto. Lo que está Jesús haciendo manifiesto aquí es que aquellos pequeños reinos se benefician de los grandes reinos. Por ejemplo, vivimos una nación en los Estados Unidos que es una potencia y muchos países se benefician de este país. Y eso es lo que significa que los pájaros aniden sobre esas ramas de un árbol grande que crece tanto. O sea que Jesús se está refiriendo a esto en esta parábola. Jesús dice que ese es el reino de Dios, que está siempre creciendo. Es un reino que está creciendo. Inicialmente, no solamente creció en su inicio, sino que continúa creciendo a través del tiempo y se expande en el mundo, como lo veíamos ahora. Crece y muchos serán los que llegarán a ese reino. Y cuando hablamos de esto, estas palabras son confortantes. Estas palabras nos dan esa satisfacción, ese beneficio de las bendiciones que recibirán la gente de Dios. Este es un momento que apunta a la salvación obtenida por Cristo y su futura segunda venida, a habitar con Él nosotros en gloria. O sea que ese reino que empezó tan pequeño y que va creciendo, muchas más personas, aquellos que ponen su fe en Cristo, esas personas que anidan sobre ese gran poderoso reino, sus hijos recibirán esas bendiciones prometidas por Jesús. De eso se trata. Mateo 13:33 continúa diciendo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús presenta otro ejemplo, sencillo. Simple, el ejemplo de cómo se hornea el pan. Él presenta este ejemplo que era algo normal en los tiempos de Israel, en los tiempos de Palestina, cuando estaba Jesús. El pan era un elemento indispensable en el consumo diario. De hecho, se utilizaba el pan como una especie de utensilio, vamos a decirlo así. El pan se hacía, se servía y encima de él se ponía la comida y se comía de esa manera. Tal vez en ese tiempo no existían los platos. Tal vez en ese tiempo no existían o no se había utilizado el invento de las cucharas. Pero esa era la forma en que se consumía. Y vemos que incluso en algunas naciones todavía lo hacen así. Comen con la mano, sirven en el pan y comen de esa forma. O sea que el pan era un elemento importante en aquel tiempo. Y Jesús presenta este ejemplo. La mujer puso la levadura en 3 medidas de harina y la escondió hasta que toda la masa fue leudada. Cuando hablamos de levadura, la levadura es un elemento que está compuesto por diferentes hongos microscópicos que producen enzimas que tienen la función de leudar la masa. También este material se usa para leudar lo que es líquidos también. Leudar es la acción de la levadura en la masa de harina que transforma su sustancia, infla la masa, provocando que aumente su tamaño. O sea que trabaja en la composición y trabaja en su tamaño. Y también trabaja hasta que se forma una composición suave y esponjosa. La levadura también ayuda para el sabor y el aroma. La levadura es conocida por nosotros en los tiempos actuales como el polvo para hornear. O sea que esto es un material indispensable para hornear pan. En las panaderías, si no hay levadura, yo creo que no se podría producir pan. Es supremamente necesario. Pero entonces, ¿cómo entendemos esta levadura con relación al reino de los cielos? Si en la escritura vemos que la levadura es un significado de pecado, es un significado de cosas malas. Por ejemplo, en Mateo 16:6, Mateo usa esta expresión para referirse a los falsos predicadores. Él dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Se utiliza aquí con una visión no buena. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo ponemos esto entonces en lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? Tenemos que tener siempre cuidado cuando leemos la Escritura, que el contexto va por encima del simbolismo. Una palabra puede significar lo mismo, pero es de acuerdo al contexto que la interpretamos. Por ejemplo, león es una palabra que se utiliza para Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. León también se utiliza para Jesús, el león de la tribu de Judá. Todo se ve de acuerdo al contexto. Y si Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos es como la levadura, debe ser algo bueno. Debe ser algo bueno. Y él lo utiliza en términos de hornear. Entonces, no debe ser nada malo. Lo que sucede aquí es que para interpretar esta parábola, vemos que el contexto está relacionado con lo que nos dice la parábola de la semilla de mostaza. Y tiene que ver primero con crecimiento y tiene que ver con transformación. La levadura transforma el componente de la harina de una forma en que se hace de una forma esponjosa, le da crecimiento, le da sabor y le da forma. O sea que vemos aquí crecimiento y transformación. Y esto es lo que se manifiesta en el reino de Dios. En el reino de Dios. Mateo 13:33 dice, Jesús presentando a esta mujer, quien se encargaba de las labores domésticas y culinarias de la casa. Esto también es otra parte que se quiere identificar la mujer, darle diferentes significados. El contexto es claro, el ejemplo es claro, es claro. Esta mujer llevaba a cabo esa tarea de hornar pan y dice que escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. Estas medidas de harina significan, estas 3 medidas se componen de una efa. ¿Qué significa 93 tazas de harina? Y según los cálculos, pudieran representar aproximadamente unas 30 o 35 libras de harina. O sea que lo que se está hablando aquí es de una cantidad enorme para producir pan. 35 libras de harina. Yo me imagino que en la casa, si vamos a hornear unos pancitos para la familia, yo no sé de esto, pero yo me imagino que con 2 libras sería suficiente, o incluso una sola. Aquí está hablando de casi 30 o 35 libras. O sea que el ejemplo que aquí se presenta es una cantidad para preparar abundante pan. Porque recordamos que el pan era el alimento básico de la vida en estas familias que eran numerosas, aparte de que había personas que estaban en el servicio de la casa. Recordamos que cuando unos ángeles le aparecieron a Abraham a hacerle la promesa del nacimiento de Isaac, en Génesis 18:6, dice que entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. O sea que vemos que estas 3 medidas de harina crecen en abundancia por el trabajo de la levadura. El trabajo de la levadura hace que esta levadura penetre, y esa palabra que escucho frecuentemente, permee dentro de la harina y transforme esa sustancia. Y de la misma manera, el Señor nos enseña cuando dice hasta que todo fue leudado, que el reino espiritual de Dios crecerá y crecerá tanto hasta que penetre en el mundo. Penetre, se inserte en el mundo. Y esa es la realidad del Evangelio. Esa es la realidad del reino de los cielos, que está avanzando, está penetrando, está trayendo cada vez más personas a Cristo. Así como vemos también sacrificios, vemos también víctimas, vemos personas que son muertas por la predicación de la palabra, de la misma forma las iglesias están creciendo. Y dice que escondió la harina, lo que significa que el reino de los cielos por ese momento estaba escondido. Estaba escondido de ver, estaba escondido de oír para algunas personas por la dureza de su corazón. Volvemos a repetir esto. Entonces aquí vemos entonces que el punto de esta parábola es que de la misma forma que una pequeña porción de levadura transforma la harina, así el mismo, el reino de Dios, relativamente pequeño como comienza, tiene una transformación grande en la humanidad. Como una semilla de mostaza crece en su tamaño y la levadura se penetra en toda aquella cantidad de harina, de tal manera el reino de Dios avanza, crece, aumenta la cantidad de personas que rinden sus vidas a Cristo y son transformados por el poder de la misma. Existe esa transformación. Existe esa transformación. La palabra de Dios en la tierra, en los corazones de la humanidad, continuará creciendo progresivamente hasta que alcance a todo el mundo. ¿Que todos creerán? No. Pero sí llegará a todos los rincones de la tierra, como lo anuncia el Señor Jesucristo en aquella gran comisión. Es como cuando leemos en Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo mundo recibirá el conocimiento de la palabra, de tal manera que, como dice el apóstol Pablo, no tendrán excusa, no tendrán excusa. O sea que, cuando vemos esto, la levadura es prácticamente invisible. Nosotros no vemos cómo funciona. Nosotros no vemos o no tenemos una visión para ver cómo microscópicamente eso está trabajando dentro de la harina, pero penetra y se esparce y es transformador produciendo un efecto. Así mismo es en cada uno de nosotros. La palabra penetra, el Espíritu Santo obra. No vemos absolutamente nada. Es como le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, que el viento sopla y no vemos de dónde viene ni dónde va, pero sentimos sus efectos. Así es la transformación. Así es la transformación de la palabra. Así es la transformación del reino de Dios en este mundo. Entonces, la verdad del reino de Dios, en el más sentido amplio, es que así mismo lo que Dios empezó en ti, Él lo completará hasta el día de Jesucristo. Él lo inició y Él lo va a completar. Esa es la gran esperanza. El reino de Dios está en ti y ese reino crecerá hasta hacerte más santo. Te hará más como Cristo. Y de tal manera que la levadura crece invisiblemente, el trabajo del Espíritu Santo será poco visible ante los ojos naturales, pero sí será manifiesto ante los demás. Habrá testimonio, habrá cambio, habrá transformación, definitivamente. El trabajo de Dios podría no verse en nosotros, Y algunas veces pudiéramos preguntarnos, Señor, ¿será que estoy creciendo en gracia? Pero si el Señor empezó la buena obra, Él la continuará. Debemos alimentar esa semilla con el agua de la palabra. Esa semilla debe alimentarse con la oración. Esa semilla debe regarse con la comunión con los hermanos. Esa semilla debe seguir cuidándose, abonándose, regándose con todo eso que el Señor, esos medios de gracia que el Señor nos proporciona. Debe hacerse. Y si tú te ves cada día como pecador, estás creciendo en gracia. Si tú reconoces que estás pecando, si ves tus fallas, estás creciendo en gracia. Cuando veas las fallas que pudieras cometer y que te produjeran vergüenza al ver esto, tú estás creciendo. Estás creciendo. Si ves y te arrepientes cuando cometemos esos errores, estás creciendo en gracia. Esa semilla, esa levadura está creciendo dentro de ti. Está creciendo. Jesús no es solamente el autor de nuestra fe, sino también es el consumador de ella. En eso estamos confiados. En eso seguimos adelante. Y como decía, tal vez no lo veamos, pero está sucediendo. Está trabajando el Señor. A medida que crecemos, no nos vemos más fuertes. Todo lo contrario. A medida que crecemos, nos vemos más débiles. Nos vemos más necesitados del Señor. A medida que somos transformados, hacemos visible nuestra dependencia del Señor. Esa transformación que se produce nos hace ver a nosotros que sin Él no podemos hacer nada. Esa transformación que crea el Señor en cada uno de nosotros nos hace ver que estamos confiados en Él en medio de las circunstancias. Toda esa transformación que Él hace nos hace descansar en paz en medio de dificultades. Nos hace seguir adelante en medio de cualquier circunstancia que podamos vivir. El Salmo 86:3 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Somos débiles y necesitamos constantemente los medios de la gracia que el Señor proporciona para poder avanzar. O sea que de esta parábola aprendemos que nunca debemos despreciar las cosas pequeñas, especialmente aquellas que están en conexión con la iglesia del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo esta iglesia que, perdón, aquí en Queens comenzó hace 9 años, aquí en Queens, que empezamos aproximadamente 3-4 familias. El Señor ha venido trabajando en ella. El Señor ha venido a través de esa levadura, ha venido transformando nuestras vidas. No solamente nos ha aumentado en hermanos que se han unido a la iglesia, sino que se ha aumentado en crecimiento espiritual, en vidas cambiadas, en testimonios visibles. Eso es lo importante, que haya una transformación interna que se hace visible externamente. En estas parábolas vemos que Dios está trabajando. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que con el poder del Espíritu Santo crece y continúa creciendo. Y nada la detendrá hasta que Cristo regrese. Ese es el poder de la iglesia. La iglesia continúa creciendo. El reino de Dios requiere actividad. Gracias. El reino de Dios requiere actividad. Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre que sembró la semilla en el campo. Los discípulos entendieron que había un trabajo que hacer. Ellos reconocieron que no es pasividad la que debemos tener en este proceso del crecimiento del reino. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre que sembró en el campo. Debemos predicar para el avance del reino de Dios. Debemos evangelizar. Debemos llevar la palabra a nuestros parientes, a nuestros vecinos, donde quiera que vayamos. Como hablábamos o hablaba el pastor Leonardo la semana pasada, a tiempo y fuera de tiempo. Esa es una labor que debemos llevar. El reino de Dios requiere esa actividad. El reino de Dios es como ese hombre, ese sembrador que se mueve, que cuida, que esa semilla esté abonada, que esa semilla esté mojada, que esa semilla tenga el tratamiento necesario para crecer. Y como cristianos, nuestra primera meta debe ser el reino de Dios y la salvación de pecadores. Esa es nuestra meta, el reino de Dios. Poner la mirada siempre en lo de arriba. Siempre el reino de Dios. El reino de Cristo vendrá y será el reino final que será conocido por la humanidad. Será un día glorioso. Y qué privilegio es para cada uno de nosotros ser parte de ese reino. Es un privilegio para cada uno de nosotros como creyentes ser parte de ese reino. De ese reino que es la iglesia del Señor Jesucristo. De esa misma manera, deseamos que aquellos que no están en Cristo puedan ser parte de este reino. Que puedan venir al único que es el rey de ese reino y que es Jesucristo. En arrepentimiento, en fe, como Él mismo lo dice. El reino se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Y finalmente, dice la Escritura que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. No quiere decir que Jesús solamente habló en parábolas todo el tiempo, no. Esto se refiere a que Jesús en ese momento, en esa ocasión en particular, les habló en parábolas. Porque Jesús habló claramente en otros pasajes. En Marcos 12:37 dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La Biblia de las Américas dice con gran gusto, con agrado, la Nueva Versión Internacional. O sea que la razón por la que Jesús habló en parábolas en este momento fue por una ocasión en particular. Y eso lo vimos al comienzo, que era para ocultar la verdad de estas personas por su duro corazón. Jesús escogió encubrir de ellos esta verdad hasta que se arrepintieran, hasta que creyeran el Evangelio. Y dice el versículo 37 que todo esto sucedió, o sea, todo este proceso, esto de hablarles en parábolas para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo en este pasaje cita a Asaf. Asaf es un salmista, pero aquí es puesto como profeta. Y cita el Salmo 78:2, donde dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. En el tiempo de Asaf, vemos aquí que Asaf estaba anunciando a una nueva generación de personas las poderosas obras de Dios en Israel. Posiblemente esa nueva generación no estaba familiarizada con todo lo que Dios había hecho en su pueblo. Y las palabras de Asaf estaban intencionadas para revelar o explicar las cosas de Dios. Asaf en ese momento está hablando en parábolas para hacer entender a esta nueva generación las cosas maravillosas y poderosas que Dios había hecho. De igual manera, en los días de Jesús, él decía cosas que estaban escondidas en un comienzo. Pero aquí vemos que en esta parábola Jesús lo hace, o en este tiempo predica estas parábolas con dos intenciones. Primero, esconder la verdad de unos, pero de la misma manera revelarle estas enseñanzas a otros. Entonces, de esa manera es que se cumple la escritura de el Salmo 78:2, donde dice que hablaba en parábolas. El reino de Dios era el tema principal en el Antiguo Testamento. El tema del reino de Dios no estaba completamente revelado hasta que nuestro Señor Jesucristo vino. Entonces Mateo conecta esta labor ministerial del salmista con lo que está haciendo Jesús en este momento. Porque Jesús, como el mayor y último profeta de Dios, habló las verdades del reino en este tiempo y en este momento en particular en parábolas. Su lenguaje fue en parábolas. Al principio el reino de Dios tiene un pequeño comienzo. La levadura penetra en la harina y en el tiempo indicado se esparce la harina. La harina necesita la influencia externa para que pueda ser transformada. ¿Cuál es esa? La levadura, para que el proceso comience y avance. De la misma manera, nosotros no podemos ser transformados por nosotros mismos. Así como la harina necesita la levadura, nosotros no podemos ser transformados. La transformación de la harina comienza internamente. Vemos cómo la levadura penetra y no se ve. Está internamente y va produciendo su resultado. De la misma manera, en cada uno de nosotros, como sus hijos, que estamos en este reino de Dios, el Espíritu Santo cambia el corazón de la persona y de una manera que no es visible, lo transforma y hace ese cambio que se manifiesta de una manera externa. Así que mis hermanos, gloria a Dios por Jesús, gloria a Dios por ese reino, gloria a Dios por ese reino que está manifestado en el Rey Supremo, el Rey y Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y gracias a Dios por ser parte, cada uno de nosotros, en este tiempo donde vemos cómo la magnitud de ese reino avanza. Vemos cómo en este tiempo las comunicaciones, la tecnología, hacen cada vez más accesible, hace cada vez más entendible en los idiomas a diferentes países lo que es el reino de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por su palabra. Oramos.